Es la W, nos vamos ahora para el tema del día. Tenemos un invitado muy especial, muy conocedor. Es el doctor Juan Ricardo Ortega, él también fue director de la DIAN. Doctor Ortega, buenos días.
Muy buenos días, Julio, ¿cómo está?
¿Le parece imposible hacer una pausa, una ventana del IVA por 15 días para aquellos sectores que tienen inventarios congelados y que así como no hay recaudo por parte del Estado, pues ese 19% se lo ganen los consumidores, activen los inventarios, activen las economías de ciertos sectores que están a punto de botar más gente a la calle? ¿Eso le suena?
No, eso es costosísimo, Julio. Cuando uno juega con IVA, el impacto más grande lo tienen las personas de mayores ingresos, es a los que más beneficia, y no son necesariamente las que van a tener la mayor propensión al consumo, porque son las que tienen más flexibilidad, más ahorros. Y en los estratos populares, que es donde la gente está más del cuello, les llega proporcionalmente una fracción muy, muy inferior, menos del 3% de sus ingresos. Es mucho más efectivo mantener los recaudos del país y hacerles giros directos a los hogares como se viene haciendo. Y entre más platos elegir a los hogares de clase media y pobres, más impacto tiene el consumo, porque la propensión a consumir de ellos es mucho mayor.
Señor Juan Ricardo, pero pensando en que la medida pudiese ser más beneficiosa para mover el comercio, mover esas mercancías que están quietas, ¿no podría funcionar?
No, no, como le digo, los que consumen son la clase media y la clase popular. Tal vez eso es cierto para joyerías, ¿sí? Indiscutiblemente en joyerías eso tendría un impacto enorme y son estratos altos, pero no estoy seguro que esos sean los sectores prioritarios ante una crisis tan severa y tan complicada como la que está atravesando el país. Estamos hablando de que mucha gente está en el filo de la navaja entre la vida y la muerte. Yo creo que son las cosas que generan más valor agregado y que tienen más impacto donde toca enfocar los pocos recursos del Estado, y es a través del consumo de la clase media donde uno puede hacer eso, ¿no? Y eso va a tener que ver con electrodomésticos, con alimentos, con las cosas del consumo del hogar, con vestuario, con calzado, que son las cosas que son intensivas en mano de obra. Lo otro beneficia desproporcionadamente a los estratos altos.
Entonces,
que solamente en consumo de vehículos y carros podría tener impacto, y no estoy seguro que esos sean los sectores prioritarios ante la enorme necesidad que tiene el país.
Entonces, según usted, doctor Juan Ricardo Ortega, esta medida, digamos, solamente desplazaría y concentraría el gasto en una población, mientras que deja desfinanciado o más desfinanciado al Estado.
Sí, exactamente. Es que el IVA es enorme en el recaudo de Colombia, y el IVA no es un impuesto que pagan los comerciantes o pagan los empresarios, es un impuesto que pagan los consumidores. Lamentablemente en Colombia, por cuestiones de presentación, y eso toca preguntarle a Juan Martín Caicedo, por qué la ley en 1985, él como director de Fenalco presionó a que estuviera incluido en el precio al público, el IVA en todas partes del mundo se cobra en la caja. A la gente le muestran el precio de verdad del producto, y cuando paga, le dicen, mire, el precio es tanto más el IVA, que es el impuesto, y el impuesto se le paga al gobierno. Entonces, eso permite que la gente entiende claramente, sí, que es un impuesto que recaudan los empresarios, pero que lo paga el público. Ese impuesto es central en el recaudo de Colombia y es lo que permite que se redistribuyan ingresos para los hogares más pobres. Y si eso se frena, el país queda amarrado a pies y manos.
Claro, pero entonces, ¿la salida cuál sería? ¿De pronto pagar o no pagar intereses tan altos sobre esos impuestos?
Es que los impuestos no tienen interés porque no es un préstamo. El interés es solo cuando la gente utiliza una plata que nunca es de él, que ese es un problema de la forma del impuesto. La gente, como pone ese precio que tiene el IVA incluido, la gente no tiene el rigor contable de decir que esa caja no es de él, esa caja fue un recaudo de un tercero. Eso nunca son ingresos de los empresarios, no son ingresos de los almacenes. Eso es el recaudo, es una prestación de un servicio donde ellos recaudan lo que pagó el consumidor. Desafortunadamente en Colombia se ha incluido en el precio y la gente siente, y créame que lo hablé con muchas personas y la gente piensa que ellos pagan el IVA. Las personas que arriendan inmuebles dicen, pero es que ¿por qué a mí me toca pagar IVA? No, el IVA no lo paga usted, el IVA lo paga el consumidor final. Y esa es la forma en que nosotros desafortunadamente lo incluimos en el precio, que se presta para todo tipo de confusión. Esos son intereses que yo pueden ser onerosos y yo creo que la discusión de los intereses es válida, que realmente puedan ser más bajos en general, no creo que se sea por la crisis, pero estoy hablando de plata que le está prestando el Estado a un empresario, y prestar en estos momentos a alguien tiene enormes riesgos de solvencia. Entonces la pregunta de fondo es, ¿debe el Estado tomar riesgo con la plata del impuesto de todo el mundo prestando a la gente sin saber si es solvente o no? Y esa es una pregunta muy difícil. En general, los Estados no le prestan a cualquiera porque el riesgo de perder la plata es muy alto.
Señor exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, aprovecho su presencia en estos micrófonos para preguntarle algo que tiene que ver con su buena memoria. Hace unos días, cuando salió el director de la POLFA, el general Buitrago, un hombre muy condecorado y con muy buena hoja de vida, se dijo que podría haber una relación con su lucha contra determinadas personas en el mundo del contrabando. Y se dijo, se mencionó un nombre en ese momento que yo quisiera saber si usted recuerda, Diego Marín Buitrago, a quien algunas personas conocen con el remoquete de Pitufo. Y quisiera saber si hace tantos años investigan a este señor por temas de contrabando, ¿por qué la justicia ha sido tan incapaz de probar algo, o es que de verdad no hay nada contra el señor? Simplemente quiero preguntarle si recuerda algo en relación con ese tema, porque usted se la jugó a fondo contra el contrabando, incluso sacrificando su propia tranquilidad.
El señor es un protagonista central. El señor lo encarcela en la operación del Alcázar 1, del Alcázar 2 en 1994. Era el gran diseñador de estrategias de Carlos Rodríguez Orcuela. Fue el que se inventó el llevar neveras y estufas rellenas de dólares a Colombia en la época en que se lavaba con dólares en efectivo en Colombia. El tipo es pesadísimo. Es increíble que no haya expedientes en contra de él. Era increíble que tenía todo tipo de aprobaciones en couriers, en todo tipo de negocios. Tenía casas que operaba desde Miami con una enorme facilidad. La influencia en Buenaventura del señor es Dios. El atentado a Claudia Gaviria siempre se creyó que lo tenía él detrás. En uno de los puertos de Buenaventura, en la sociedad portuaria, hay unos leyes de seguridad y unas puertas que no tienen controles. Se trataron de meter las cámaras para controlar esas puertas y cambiaron el estatuto aduanero para que no toque meterlas. Es una persona de un poder y una influencia alucinantes. Hay investigaciones que lo vinculan con el tráfico de esos buses con marihuana y licor a Ecuador. En Ecuador padecían un problema de contrabando de licor brutal, todo originado desde Colombia, que les hacía un enorme perjuicio. Es una máquina criminal que alguien muy pesado o algunas personas muy pesadas lo protegen porque no le pasa nada nunca.
Y también usted tuvo información posterior de la implacable persecución del general Buitrago contra él.
No, yo no seguí mucho por respeto, ¿no? Con mis sucesores yo no me metí más en eso. Como dicen, yo ya no era nadie, entonces pues no me metía en nada. Pero lo que sí tengo claro es que la cosa más atrevida que hicimos, teníamos una información de inteligencia de muy alto nivel que nos permitió cogerle 15 contenedores donde supuestamente hay algo muy valioso y había personas que supuestamente iban a matar porque esos contenedores han caído en manos nuestras, y se hizo una entrega controlada y fue un fracaso total, ¿no? Es cuando uno ve los niveles de corrupción en Colombia son muy altos. El señor logró recuperar su material en esos 15 contenedores y no pasó nada. Y el director que yo tuve en Buenaventura, un capitán de la Armada muy honesto y muy bueno, en un momento me buscó y me dijo, mire, me lograron contactar. Yo torpemente permití que una exnovia me visitara para saludarme, y la señora venía con el mensaje de una oferta enorme de dinero, 18 millones de dólares por colaborarle a Buitrago, y pues no voy a aceptar, pero no aceptar quiere decir que luego me matan, entonces yo me retiro de este cargo. Eso le da una idea de la capacidad y munición que ofrece ese señor, ¿no? 18 millones de dólares en un año es una plata que le cambia el patrimonio a mucha gente de forma muy permanente. Entonces, sí, es alguien muy influyente, muy poderoso. Parece que opera desde Quindío, enorme influencia en Cartago, toda esa parte de Buenaventura. Tiene la parte de los San Andresitos de Cali. Ahí está un lío de un hijo que terminó metido en unos homicidios. Pero se sabe mucho y no se sabe nada.
Doctor Ortega, gracias por su tiempo y por su valioso comentario sobre ideas para apoyar la industria. Ha sido usted muy amable.
No, con muchísimo gusto. Que tengan un gran día.
Sobre ese tema, Yamid nos...